El Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Hemos vivido una semana de muchos y ricos acontecimientos, de los que el Papa Francisco ha sido sin duda el principal protagonista. Ya el domingo, en su primer Ángelus, nos transmitía, al comentar el Evangelio del día, que Dios no se cansa nunca de perdonarnos y que somos nosotros los que a veces nos cansamos de pedirle perdón. El martes, en la Eucaristía de inicio de su pontificado, el Santo Padre Francisco nos invitaba, como San José, a ser custodios de los bienes de Dios, de la naturaleza que nos ha dado y del hombre que es su imagen. El miércoles recibía a los representantes de otras confesiones cristianas y de otras religiones, llamándoles a todos amigos y hermanos. Ayer jueves nos enteramos de que el próximo Jueves Santo el Papa celebrará la Cena del Señor en un centro penitenciario de jóvenes y lavará los pies a 12 jóvenes delincuentes. Hoy está recibiendo al cuerpo diplomático. Mañana sábado se desplazará hasta Castel Gandolfo para compartir el almuerzo con el Papa emérito Benedicto XVI. En todos estos encuentros, el Papa Francisco nos está mostrando una sencillez y cercanía que descubre el rostro de un Cristo que ama al hombre, que le comprende, y que el verdadero poder está en el servicio a los más pobres. Este servicio a los más pobres será sin duda lo que marcará el pontificado y la Iglesia del Papa Francisco, porque en él hay mucho más que un pastor. Hay un hombre que sabe de Dios, como dijo el arzobispo de Valencia, Monseñor Osoro, hace unos días aquí en la cadena COPE. Sus palabras llegan al corazón del hombre y dejan huella no solo en los creyentes, sino también en los alejados. Quisiéramos que este mensaje de amor y esperanza llegara también a un lugar alejado, a Centroáfrica, donde el obispo español de Bangassou, Juan José Aguirre, y toda su diócesis, están sufriendo el saqueo y robo de todas las pertenencias de la misión ocupada por los rebeldes, llegando a vivir una situación crítica, pues han cortado carreteras y no tienen carburante, ni medicinas, ni alimentos. Así es la Iglesia de Cristo, esperanza con el nuevo Papa y cruz real en la acción misionera.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Hablamos del último informe de Cáritas, ¿no?
Efectivamente, el miércoles se ha presentado el informe de la Fundación FOESA. Es una fundación, como todo el mundo sabe, vinculada a Cáritas Española. FOESA analiza desde hace años, muchos, la pobreza, sus causas y sus consecuencias en España, aunque ahora se ha extendido al mundo. Se enmarca en una serie de publicaciones que desde el año pasado se han convertido en anuales a la vista de la necesidad de analizar de forma continua y con la colaboración de expertos reconocidos los problemas que se están planteando actualmente. Esta es la segunda publicación y se titula Desigualdad y Derechos Sociales, Análisis y Perspectivas. Valdría como titular el mismo que ha facilitado Cáritas Española en su nota de prensa. El incremento significativo de la pobreza nos habla de personas que están más allá de la frontera de la dignidad. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos con nosotros a Guillermo Fernández Maillo, que es técnico del equipo de estudios de Cáritas Española. Buenas tardes, Guillermo.
Hola, buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, yo he leído, vamos a profundizar en los tres aspectos que dice el informe, pero entre las muchas cosas que hemos leído en la prensa, por supuesto en las notas de Cáritas, se habla de la enorme preocupación que les produce la fracturación social que se está produciendo, y no es el problema que se produzca, es que se incrementa día a día en España.
Claro, sobre todo lo que nos está importando es que en este momento, en términos de renta entre los ciudadanos españoles, cada vez hay una mayor desigualdad, ¿no? Y esa desigualdad se está enquistando en nuestra propia estructura social, ¿no? Todos conocemos que una de las causas principales es la destrucción del empleo y la modulación salarial, pero hay otros muchos motivos, ¿no?, que tienen que ver con nuestros mecanismos de protección que nos hemos dotado a través de nuestro sistema de estado de bienestar, ¿no? Y quizá lo que más nos preocupa de todo es que esta desigualdad está afectando en mayor medida a la gente más pobre de nuestra sociedad. Y ese es el tema que Cáritas ha querido poner sobre la mesa en primer plano.
Ajá. Bueno, la verdad es que el estado del bienestar se fue a hacer gárgaras hace mucho tiempo, hablando en tono coloquial. Y ahora es el bienestar de algunos. Habrá que empezar a reconquistar el bienestar de todos. Bien, decíamos que el informe, interesantísimo, cómo no, se articula en tres apartados que ustedes llaman análisis, profundización y debate. El análisis, ¿a dónde nos lleva según el informe FOESA?
Bueno, en primer lugar, lo que he comentado ya en primera instancia, ¿no?, que esa desigualdad se está inquistando en nuestra estructura social, ¿no? Por otro lado, entendemos que si una de las cosas principales es la destrucción del empleo, el empleo está pasando casi de ser un derecho a un privilegio entre los ciudadanos españoles, ¿no? Esta falta de situación de esa falta de empleo entre los españoles está provocando un proceso de empobrecimiento que dentro inclusive de la gente más pobre está eclipsando de alguna manera a todo este colectivo. No lo estamos visibilizando adecuadamente en el conjunto de la sociedad. Se está diciendo mucho que son las clases medias las que están sufriendo más los efectos de la crisis, pero desde Cáritas constatamos que esto no es así, que las más la están sufriendo son la gente más pobre de nuestra sociedad, ¿no? Esta situación nos pone en una encrucijada, ¿no? En el sentido de que potenciamos que los derechos sociales sean reforzados, o al final a la larga solamente aquella gente que disponga de una renta suficiente va a poder completar sus necesidades básicas vía renta, ¿no? Y no vía otro tipo de bienes en especie, como puede ser la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es un poco lo que esta primera parte del informe intenta destacar.
Claro, o sea que es el acceso a bienes básicos sociales que ya habían sido una conquista, se nos pone difícil.
Es complejo, efectivamente.
Ajá. Bueno, y en cuanto a profundizar, bueno, la profundización es más profunda, y valga la redundancia, porque no solo se centran en España, parten de lo general, como los objetivos de desarrollo del milenio, para ir luego a Europa y por último quedarnos en España, ¿no?
Claro, vivimos en un mundo globalizado, entonces intentamos poner sobre la mesa en el informe tanto los elementos que tienen que ver con nuestra posición en el mundo, ¿no? En ese sentido, los objetivos de desarrollo del milenio marcarán una agenda muy importante en el ámbito de la cooperación, tanto lo que está sucediendo en Europa en este momento con los objetivos de la Europa de 2020, ¿no? Sobre todo en términos de reducción de la pobreza, ¿no? Donde entendemos que se está perdiendo el tren de esa inclusividad que se quiere transmitir desde las políticas europeas. Y por último, intentamos ver cómo esas políticas europeas están influyendo, están impactando de alguna manera en la cohesión social de nuestro propio país. Esos serían todos los elementos que están intentando explicar el informe en esa parte del profundizamos.
Y por último, el debate. A ustedes que les gusta mucho debatir, no solo debaten, sino que al final también les gusta aportar soluciones. ¿El debate dónde nos lleva?
Bueno, el debate en este momento nos lleva, desde nuestro punto de vista, a que nos encontramos en una encrucijada, ¿no? Una encrucijada donde la defensa de los derechos sociales puede suponer el que mucha gente en este país, en este mismo momento calculamos que el número de personas que están en pobreza severa ya ronda los 3 millones de ciudadanos, que esas personas puedan permanecer enganchadas a nuestra sociedad, puedan permanecer enganchadas respondiendo a sus propias necesidades básicas, pero además que de alguna manera les podamos ofrecer una serie de oportunidades, ¿no? De alguna manera, cuando nosotros trabajamos con la gente y les preguntamos, y la gente comparte con nosotros lo que están viviendo, nos dicen, estamos poniendo nosotros de nuestra parte, nos estamos formando, nos estamos reciclando, estamos intentando acceder o plantear nuevas formas para poder sobrevivir, pero también necesitamos una ayuda. Y ahora la sociedad, ¿qué es lo que va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos en una situación donde es en esa encrucijada, ¿no? Estamos en el año 2013, que es un año que creemos que es clave en ese sentido. Marca un input por parte de la sociedad en qué quiere hacer, qué quiere hacer con la gente que está sufriendo en este país, ¿no? ¿Qué les puede ofrecer, ¿no? Yo creo que ahí es un poco donde está poniendo Cáritas el acento en este momento.
Claro, porque ustedes no solo presentan el informe, que es, como su propio nombre indica, un informe elaborado por estudiosos con datos, sino que aporta la experiencia de su día a día con los que están sufriendo la pobreza en España.
Evidentemente, o sea, no podríamos poner sobre la mesa ningún tipo de propuesta si no estuviéramos pensando en todas las gentes que están pasando por las casi 6.000 puertas de todas las parroquias de España intentando pedir algún tipo de apoyo para poder sobrevivir el día a día. Cualquier reflexión teórica tiene que estar basada en lo que le está pasando a la gente y, sobre todo, y más importante, mirando los rostros de la gente, ¿no? Porque mirando los rostros de la gente es cuando, a lo mejor, determinado tipo de medidas tendríamos que repensarlas.
Ya, porque hablan también de que son los niveles de desigualdad más altos de la Unión Europea los que padecemos en España.
Sí, estamos en el grupo de cabeza en ese sentido de, en los ámbitos de desigualdad, ¿no? Nosotros calculamos aproximadamente que todo lo que supone las transferencias del Estado para cubrir un estado de bienestar podrían cubrir más o menos la renta en torno al 20% de una familia española, ¿no? Todo lo que sea tocar ese núcleo fuerte supone que una familia tendría que ponerlo en su propio bolsillo, y en este momento muchas familias no pueden y no disponen de eso.
Claro. Y hay una cosa que nos preocupa, y nos preocupa especialmente porque nos sitúa también en un debate a los propios medios de comunicación. Hablar todos los días de la pobreza puede conducir al hartazgo, al hastío, a añadir más tierra encima a la invisibilización de la pobreza, porque hablamos de unos pobres y excluimos a otros, esos de nuevo cuño que por motivos del paro, etcétera, etcétera, se han incorporado como pobres cuando no lo son ni lo eran.
Sí, nosotros entendemos un poco el informe, intentamos trasladar que sería más preciso hablar no tanto de nuevas pobrezas como hablar de nuevas familias que se ven afectadas por el problema de la pobreza, ¿no? Un problema que también nos acompañaba en épocas de crecimiento, es decir, durante toda la época que España vivió un crecimiento económico muy, muy beneficioso y muy positivo en términos económicos, no se hablaba de que en este país estábamos en tasas de pobreza rondando el 19%, ¿no? Si en esa época de crecimiento no conseguimos visibilizar el tema de la pobreza, deberemos hacerlo por obligación ahora en estos momentos, ¿no? Con lo cual, todo lo que sea, todo el esfuerzo que los medios de comunicación estéis poniendo en poner a estas personas por delante de, a lo mejor, otro tipo de objetivos que puedan trasladar a la sociedad, objetivos de carácter más tipo económico, objetivos de carácter más de consolidación presupuestaria, que siempre son importantes, ¿no? Porque vivimos en una época donde todos tenemos que esforzarnos y todos tenemos que poner de nuestra parte. Pero son las personas, y en este caso las más débiles, las que van a medir un poco el nivel ético de nuestra sociedad.
Ya, y eso sí que nos preocupa también a todos. Lo decía el secretario general, la pobreza y la exclusión llenan el corazón, pero la desigualdad es un escándalo. Y lo que no sé es qué podemos hacer, qué pueden hacer desde Cáritas, qué nos pueden indicar y qué podemos hacer todos, porque todos estamos implicados, qué podemos hacer para parar este escándalo.
Nosotros estamos planteando una idea muy sencilla, y es lo importante en este momento, porque mucha gente se ve impotente ante todo lo que está sucediendo, es vamos a empezar por el que tenemos al lado, vamos a empezar en nuestra familia, vamos a empezar con nuestro vecino. Pongamos en primer lugar el valor de la fraternidad, un valor que a lo mejor, bueno, pues en este mundo idealista en el que nos encontramos ha perdido mucha importancia, ¿no? Pero que entendemos que en este momento es fundamental. A través de las pequeñas iniciativas, a través de pequeños esfuerzos individuales, vamos a empezar a provocar un cambio de actitud en nosotros y en los que nos rodean en nuestra cercanía, en nuestra familia, en nuestro vecindario, en la gente con la que nos encontramos en el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ese es el comienzo de empezar a poner unos nuevos ladrillos para construir un nuevo modelo de social.
A lo mejor, como ustedes dicen en su campaña institucional, debemos vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir, aplicarlo y tenerlo como norma, como guía de nuestra próxima existencia, la que empieza ahora mismo. Muchísimas gracias, Guillermo.
Muchísimas gracias.
Voy a aprovechar para decir que felices vacaciones a la gente,
claro,
a las gentes de Cáritas y a todos.
Y a todo el mundo.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Pues gracias a Guillermo Fernández Maillo y a ti, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal va el viernes? Soy Ramón García y te espero esta tarde con el tráfico en directo, con el tiempo para Semana Santa, con toda la actualidad de aquí y con Siria. ¿Nos hemos olvidado de Siria?
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
¿Quieres recuperar tu silueta? Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción en farmacias y para farmacias.
En los grandes acontecimientos.
¡Habemus, Papa!
Una cobertura especial para que tengas la información que necesitas.
Parece que se está oyendo la palabra Francesco, ¿no?
Francesco,
la primera.
Esto sí que es inédito en la historia del balcón de la Plaza de San Pedro.
Buonasera.
Nuestros enviados especiales para contarte lo que pasa. Expertos para explicártelo.
Cardenal, buenos días.
Buenos días.
Hoy nos acompaña aquí en Roma el embajador.
El ambiente, sonido directo, testimonios.
Vamos a la plaza de San Pedro. Ahí está el micrófono de la cadena COPE con
Giovanni Alemano, el alcalde de Roma.
El Papa Francesco prima ha hablado mucho.
Todos nuestros medios para tu información.
COPE. Estar informado.
Otra vez goteras en el tejado. Se me va a arruinar la casa.
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Toda la actualidad y los principales actos de la Semana Santa en directo.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
A partir de hoy viernes, muchos hacen sus maletas para pasar sus vacaciones de Semana Santa haciendo turismo en playas o montaña. Pero sigue habiendo miles y miles de personas que aprovechan estos días para vivir la Semana Santa de su pueblo o la de algunos de los lugares donde la Semana Santa se vive de manera particular por la belleza de sus procesiones y la intensidad espiritual de estos días. Hablamos de la religiosidad popular que durante los días de Semana Santa alcanza su máximo esplendor. Manuel Soria Campos es el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla. Don Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. En Sevilla los desfiles procesionales tienen como unas características muy, muy especiales, conocidas en el mundo entero. ¿Cómo vive el pueblo sevillano estos días?
Bueno, a mí no me gusta utilizar la palabra desfiles procesionales porque en Sevilla no son desfiles procesionales, son estaciones
de penitencia. Exactamente, sí.
Exactamente, es distinto porque mucha gente dice, bueno, ¿cómo que en Sevilla nos lleva los pasos un orden cronológico? Vemos una oración en el huerto, después vemos un señor pues flagelándolo, después un crucificado y después pues otro, un nazareno. Y bueno, es que son estaciones de penitencia. Las hermandades hacen estaciones de penitencia a la Santa Iglesia Catedral por orden de antigüedad en su constitución. Uh-huh. Y bueno, las hermandades son asociaciones públicas de fieles que tienen una vida, bueno, pues llena de actos de cultos, de actos de formación, de obras de calidad. En estos momentos, pues la verdad, pues con mucha fuerza, la acción de calidad que lleva a cabo nuestra hermandad de cofradía. Y el día de la salida procesional de la sesión de penitencia, pues es un día importante, un día grande, un día de encuentro, pero hay otros muchos días también importantes en la vida de las hermandades a lo largo del año. Y bueno, pues la ciudad se prepara pues con la alegría característica de esta ciudad, con su devoción a tantas imágenes del Señor y de la Virgen como procesionan en nuestra ciudad, y viviéndolo pues en familia, con los amigos, en las parroquias, en la vida de la hermandad, y por supuesto desde la fe en el Señor.
Ha hecho usted mención que en concreto las hermandades y cofradías de Sevilla, además de la estación de penitencia, a lo largo del año tienen una serie de actividades, como pueden ser retiros espirituales, encuentros, actividades sociales. Eso no es común, digamos, en toda España, pero sí en Sevilla. ¿En qué consiste todo ese, digamos, resto del año?
Bueno, las hermandades, como asociaciones públicas de fieles de la Iglesia, pues tienen tres fines. Los fines son la evangelización de los miembros que pertenecen a la hermandad, su formación, la caridad y el culto. El culto, bueno, pues se va desarrollando a lo largo del curso cofrade, desde septiembre, bueno, hasta prácticamente septiembre, dependiendo también de la hermandad. Pues están los cultos a la Virgen, que suele ser un triduo, el quinario al Señor, que suele ser cuaresma, el besamano, el besapié, son cultos, la misa de hermandad, por lo general un día a la semana, el día que coincide con que sale la cofradía, pues ese día de semana durante el año, pues tienen lo que es la misa de hermandad, que se reúnen allí en la capilla o en la iglesia. Eso referente al culto. Luego, referente a la caridad, pues las hermandades tienen una labor social importantísima. No solamente hacia sus hermanos, sino también hacia otras personas de la parroquia y de cualquier otro que se presente, siempre que, bueno, ve un poco las necesidades, si son ciertas o no son ciertas, como es lógico, y se da respuesta, se intenta de dar respuesta. Y en cuanto a formación, pues en este año de la fe, las hermanas de cofradía se viene trabajando lo que es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica y unas fichas que están publicadas para la elaboración de para el desarrollo de los temas. Entonces, esto es una labor que se va realizando durante el curso, bien en reuniones semanales, bien en reuniones quincenales, pero como mucho cada 15 días tienen su reunión de formación.
Y en todas estas actividades que me cuenta a lo largo del curso, ¿los jóvenes tienen alguna participación, o quiero decir, va aumentando la participación de los jóvenes, o solo se acercan en estos días de la estación de penitencia?
No, los jóvenes, gracias a Dios, tienen un papel importante y relevante a lo largo del año en la vida de la hermandad. La pastoral juvenil va muy orientada también de cara a la parroquia en la que tiene la sede o en la que se encuentra la cofradía. Entonces, los jóvenes, por lo general, participan de la catequesis de confirmación en la parroquia o la propia hermandad, que coordinado con la parroquia ponen en marcha grupos de confirmación. Y luego, bueno, para los que ya reciben el sacramento de la confirmación y concluyen la iniciación cristiana, pues sí, tienen también, pues a lo mejor grupo, este año se está trabajando el tema también del compendio con los jóvenes, o del Yucar, lo estuvimos viendo el año pasado, o sea, que procuramos que los jóvenes tengan también una actividad formativa dentro de la hermandad.
De hecho,
simplemente después organizan también sus actos cofrades, ¿no?
Sí.
Organizan los conciertos, sus concursos, sus visitas culturales, sus campeonatos de furbito, lógico también en el ambiente de la juventud.
De hecho, don Manuel, parece que hay también algún pequeño grupo de seminaristas de Sevilla que proceden de estas hermandades y cofradías, ¿no?
Sí, hay un porcentaje alto de seminaristas que provienen de la hermandad de cofradía. Yo llevo ya 20 años de sacerdote, yo también vengo del mundo de las hermandades de cofradía.
Uh-huh. O sea,
yo en mi época de juventud, pues pertenecía a la juventud de mi hermandad y estuve integrado en ella.
Eso es
un semillero de vocaciones.
Un semillero, efectivamente. ¿Y cómo aprovechar ahora estos días para intentar que la gente descubra la importancia vital de la fe, ya que estamos en el año de la fe?
Aquí es importantísimo el papel de la familia. Esos padres que llevan a sus hijos, o esos abuelos que llevan a sus nietos, incluso también los agentes de amigos, esos chavales que están más vinculados a su parroquia o a la hermandad y participan también pues de la vida de la iglesia, incluso de la vida sacramental, que llevan amigos que están más alejados de la iglesia a una procesión. Yo pienso que es importante que estos chavales de su ambiente de juventud, importantísimo el papel de la familia, aprovechar el momento para hablar del Señor. Lo que representa ese paso, lo que representa la muerte del Señor en la cruz, el sentido redentor, rezarle un Padre Nuestro, cuando se va la Virgen, pues decirle que es la Madre del Señor, hablarle de ella, recibirlo de María una salve. Creo que es importante para eso, ¿no? Decirle al niño pequeño, al adolescente, mira, rézale, pide por esta necesidad que estamos viviendo ahora la familia, por tu abuelo que está enfermo, o por papá que está sin trabajo. Esa labor es importante, ¿no?
Para los que son meros espectadores, que no participan de lleno, como nos está usted contando en todo esto, para los que son meros espectadores, ¿la procesión como tal puede servir de catequesis?
Sí. Vale que de catequesis yo diría de anuncio, ¿no?
Anuncio.
O sea, sí. Exactamente, de anuncio, ¿no? Decir, mira, aquí nos llevamos, digamos, pues un maniquí, Nos llevamos un maniquí. Es una imagen hecha de madera, pero es algo sagrado. Y ha sido considerado por la Iglesia como una imagen sagrada. Entonces, bueno, pues es lo que representa a Jesucristo, representa a la Virgen, representa un momento de su pasión, el momento de su cruz. Yo creo que es importante, siempre y cuando, claro, se tenga también alguien al lado, ¿no? Porque la catequesis y el anuncio entra por el oído, ¿eh? Entra por el oído y claro, si uno se queda mirando y no sabe, como el etíope, el hijo Felipe, los hechos de los apóstoles, ¿no? ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica, no? pues sí, se necesita de personas que lo expliquen.
Don Manuel, muy brevemente, por favor, ¿pueden sustituir las procesiones a la celebración litúrgica de los santos misterios?
Nunca.
Nunca, ¿verdad?
Nunca, nunca, nunca. Las procesiones es, digamos, una manifestación de fe en la calle, un ambiente religioso en la calle, devocional, de anuncio, pero lo central está en la celebración del misterio pascual, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, vivida estos días, pues, los oficios de la Semana Santa, principalmente en la Vigilia Pascual.
Pues, don Manuel Soria Campos, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías de Sevilla, muchas gracias por sus palabras, que nos han centrado, de alguna manera, la vivencia más profunda y más intensa de estos días de Semana Santa en su ciudad. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Un saludo. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Mucha gente empieza las vacaciones, pero claro, el Triduo Santo son los tres días más importantes de la fe cristiana, del misterio cristiano, y desde aquí invitamos a todos que, aunque tengan vacaciones, vivan también con intensidad este Triduo Pascual de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. Hasta aquí nuestro tiempo del espejo de hoy. Estuvieron en el control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención, felices vacaciones, muchas gracias, buenas tardes.